En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Seguimos a vueltas y esta semana va a ser fundamental en dos aspectos que tienen que ver con la salud laboral de nuestro país. Por un lado, se espera que culmine la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional con ese órdago que ha lanzado el Ministerio de Trabajo, sobre todo a los empresarios, a los que ha dicho que o se avienen al acuerdo de una subida del 4% o tendrán que acercarse más a la postura de las organizaciones sindicales que hablan de un 5. Y desde luego no van a hacer caso a la propuesta de las asociaciones de empresarios, de la COE y la CEPYME, sobre la posibilidad de repercutir ese incremento del salario mínimo interprofesional en los contratos que tienen las empresas que gestionan determinados servicios públicos o determinadas obras. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la reforma del subsidio de desempleo, que aquí tuvimos al director general del SEPE contándonoslo de forma bastante extensa, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, se debería ratificar este jueves y los de Podemos dicen que ellos no van a votar a favor, con lo cual ponen una tesitura complicada a la coalición de gobierno que no tendría los votos suficientes si no se incluyen esos 5 de Podemos para sacar adelante el proyecto tal y como lo conocemos. Que se tramite, digamos, de manera ordinaria en el Parlamento, eso desde luego va a hacer que pueda haber cambios con respecto a lo que conocíamos. No me enrollo más, José. Haces bien en ponerme ya la sintonía que indica que en primer lugar tengo que presentar al compañero Chema Moreno. Hay que ver qué rollo tengo, ¿eh?
Te dan aquí al palique y como no te corte, José, te tiras aquí hasta las 4 de la tarde, ¿eh?
Pero tú andes con la pierna así por debajo de la mesa, me das un golpe y me dices, venga, ya está bien. Que tenemos, entre otras cosas, que dar la bienvenida a los nuevos integrantes de nuestra familia en las redes sociales.
Que lo pueden hacer, nos pueden encontrar a través del perfil de Twitter Madrid Trabaja OM o a través del de Facebook Madrid Trabaja. Y hace mucho que no dices tu cuenta de TikTok, así que recuérdala, por favor.
Venga, pues es que hace mucho
Has aflojado,
¿verdad?
Sí. Empezaste muy fuerte, pero
tengo que
hay que retomarlo.
Bueno, es que han sido las vacaciones de Navidad.
Es verdad.
Que es verdad que los jóvenes, los que estáis nada más que con el móvil en la mano, no respetáis las tradiciones.
No sé por qué lo dices.
Pero en cualquier caso, pues oye, yo he descansado. Bueno, en realidad he trabajado. Pero entre el trabajo, los compromisos familiares, los compromisos con amigos, etcétera, etcétera, pues no te da la vida.
Pues como propósito de 2024, retoma
ahí
TikTok.
Está. Bueno, que mi cuenta es Javier Peña.
Javier Peña.
Ya está, es así de fácil. Y que ya digo que pronto espero que tengamos la de Madrid Trabaja también.
Eso es.
Bueno, dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo. Empezamos por una convocatoria para cubrir más de 1.000 plazas de técnicos de Hacienda.
La agencia tributaria ha convocado 504 plazas de acceso libre para cualquier ciudadano interesado y otras 538 de promoción interna dirigidas a personas que ya trabajan en la administración. Las personas interesadas deben disponer de una diplomatura universitaria o equivalente. La oposición estará formada por varios ejercicios que incluyen derecho mercantil, derecho constitucional y administrativo, idiomas, contabilidad y derecho tributario, entre otras materias. Tienes de plazo para inscribirte hasta el 3 de febrero.
Y además te voy a dar una primicia que te voy a dejar ojiplático.
Exclusiva.
que mañana vamos a hablar de esto con un responsable de la agencia tributaria. Ahí es nada. Bueno, bolsa de empleo en la Universidad Autónoma de Madrid para técnico de servicios.
Esta bolsa permitirá la incorporación de personal como funcionario interino para cubrir las necesidades temporales que se produzcan en la Universidad Madrileña. Para participar deben disponer de una diplomatura universitaria o titulación equivalente como principal requisito. Las personas interesadas deberán realizar dos exámenes, uno tipo test y una prueba teórico-práctica sobre el temario que se basa en conocimientos electrónicos principalmente.
Este trabajo te va a encantar, Chema.
Algo leído así por encima y sí, puede ser.
De Mystery Shopper en la Liga de Fútbol Profesional.
Se trata de una oportunidad gestionada por Adecco para personas que estén dispuestas a auditar sobre el terreno la verificación de establecimientos como restaurantes o bares que emiten los partidos de fútbol, reportar su actividad mediante informes y asesorar a los potenciales clientes sobre las irregularidades que se están cometiendo.
Vamos, que van a pillar a los piratillas, sí, dicho de otra manera más llana.
Se trata de un contrato por sustitución directamente por la compañía con un salario de 17.000 euros brutos mensuales.
Hay una...
Anuales.
Anuales, es verdad, sí.
Porque si no, sí que me voy, ya te lo digo.
Si no, yo creo que hay algunos ministros que no cobran eso.
Pues no está mal.
Bueno, hay una ONG de Madrid que necesita asistente de dirección.
Se encargará de la sustitución de la persona titular de este puesto que se encuentra de baja médica. Se encargará de gestionar la agenda, la preparación de reuniones, de viajes y reservas. Necesitará una experiencia mínima de 2 años como asistente de dirección, nivel alto de inglés y titulación superior. Ofrecen un contrato de interinidad con un salario de 26.000 euros brutos al año.
Esta vez sí, al año, ¿eh? Esta vez sí. Ha sido al año. Empresa de Casa Rubuelos necesita técnico de impresión offset.
¿Qué es?
Una imprenta.
Ah, bueno, perfecto. Se necesita persona con experiencia demostrable en el sector y se valorarán conocimientos de montaje de páginas en planchas, offset y de programas informáticos con Illustrator o InDesign. Además, es necesario disponer de vehículo propio y carnet de conducir. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario según convenio y un horario de 10 a 2 y de 3 a 7 de la tarde.
¿Tú de verdad pensabas que me ibas a pillar con lo de técnico de impresión
en
offset?
Sí.
Es que esto, mira, no hace falta ni que lo busque yo en Google. Es que los somos boomers ya no sabemos qué es el offset y estas cosas.
A mí no me pilla eso.
No, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esto te pilla más. Hay una oportunidad para 2 camareros en Alcalá de Henares.
Se trata de una oferta gestionada por la Oficina del Servicio Regional de Empleo de esta ciudad y se precisa de 2 personas que tengan conocimientos de la gestión de cartas o menús y se encarguen de asesorar a los clientes. Ofrecen un contrato indefinido con un salario de 1.300 euros brutos mensuales.
¿Que te interesa, que cumples con los requisitos que hemos comentado en los últimos minutos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de enero. Y también después de las celebraciones diversas vinculadas con la Navidad, con el Año Nuevo, con los Reyes Magos, decíamos ayer que recuperamos las buenas costumbres. Las de los martes es que vamos a hablar de autónomos y autónomas en nuestra mesa semanal que componen en esta ocasión Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, feliz año. No sé si es el momento o ya ha pasado el momento de desearlo, pero bueno, de cualquier manera, pues muy bien y encantada de haber recuperado este hábito.
A ti se te permite que nos felicites, como si quieres, el 31 de agosto, no hay ningún problema.
Sobre todo porque el deseo es ese, que sea un año, que sea un buen año y que vayamos con muchas ganas a por el 24.
Que tengamos muchos cisnes blancos, ¿no?
Eso, pero no sé yo, si va a aparecer alguno negro, como casi siempre.
Bueno, llevamos unos añitos de mucho cisne negro, es hora de que se transforme en cisne blanco o marrón o rosa o como quiera que sea ese cisne, pero que nos traiga buenas noticias.
Eso sí, que sí es un cisne negro porque es algo poco habitual que sea positivo, que nos dé la oportunidad, pues bueno, de mejorar. Así que nada, con los dedos cruzados y eso es a trabajar para un 2024 bueno, un buen
Bueno.
año.
Bueno, pues vamos a saludar también a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, muy buenas. Feliz año a todos. Como
Igualmente.
dice Gloria, con la actitud es fundamental. O sea, hay que trabajar y trabajar y trabajar. En el mundo autónomo es el castigo que nos ha tocado.
Yo te voy a decir una cosa, Miguel, y yo creo que los oyentes más veteranos de Madrid Trabaja son testigos. Que cuando hace 2 veranos prácticamente todos los medios de comunicación auguraban que nos íbamos al desastre, que esto, en fin, que iba a ser pues eso, un desastre total para las empresas, el paro iba a aumentar, etcétera, etcétera. Yo recuérdote, Miguel, a ti
Sí.
diciendo, no es la impresión que tengo yo.
Sí.
Que no es que seas adivino ni nada de esto, sino que tú estás ahí a pie de obra con muchas autónomas, muchos autónomos, y tú vigilas sus cuentas y ves cómo va la cosa, ¿no? Es decir, que tú tienes un termómetro mucho
Sí.
más real que muchos de los que luego se pronuncian y tal. Y cuento esto porque a primeros de 2024, ¿cuál es tu sensación, Miguel?
Bueno, lo que comentabas era lo que viene el lobo, ¿no? El famoso que viene el
Sí,
lobo en aquella época, ¿no?
eso es.
Pues, a ver, yo en aquel momento, como tú bien dices, no es que acertara, sino que no me equivoqué de que la situación no iba a ser tan negativa, a pesar de los pesares. Y ya hemos visto que muchas veces la economía sí que se ve influenciada por una serie de factores externos, guerras, crisis económicas y sanitarias. Pero otras veces ya vemos que va por su cuenta. Entonces, yo para este año, Javier, lo veo todo, lo veo bien, ¿eh? Lo veo, el termómetro que tú dices está subiendo, pero para arriba mucho.
Sí.
Entonces, me parece que va a ser un buen año, por lo menos vamos a decir que va a ser un buen primer semestre. Yo, por lo que veo, las sensaciones es que, pues, que todo el mundo tiene mucha previsión de trabajo, creación de empleo. Y las cifras actuales macroeconómicas tampoco dicen lo contrario. Entonces, vamos a decir que nos lo vamos a pasar pipa este primer semestre.
Claro, hombre, es que estas cosas.
Trabajando, me refiero trabajando, trabajando.
Luego también, Miguel, que pueden suceder imprevistos, que es lo que estábamos hablando antes, que de repente, yo qué sé, cualquier cosa que, ¿quién nos iba a decir hace 4 años? Pues el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Sí, pero
pues.
yo creo que ya estamos entrenados, ¿eh? El tema de la pandemia nos sirvió mucho para cambiar un poco el punto de vista de lo que es la actividad económica. Es decir, todo lo
Sí.
que estaban en los libros de economía, de cómo debe de funcionar, pues es un poco cambió el sistema de trabajo. Es ahora en muchos sitios es distinto. Y ya ves que una crisis, hubo una guerra, hay otra ahora mismo en Oriente Medio. Y bueno, pues parece como si no hubiera nada, ¿no? O sea, la inflación está de locos y sin embargo el ritmo económico y la creación de empleo, hombre, se ve un poco mermada porque si no sería la leche, pero sin embargo yo creo que ya estamos entrenando. Entonces, si va a venir algo malo, me parece que tenemos una coraza lo
Sí, ¿no?
suficientemente buena como para superarlo también.
Y un entrenamiento, ¿no? Estamos entrenados
Exactamente.
como
Tenemos una musculatura, como decía un profesor de universidad mía, tenemos una musculatura ya que estamos ahora mismo, por lo menos los que estamos aquí, no sabemos las generaciones futuras, los que estamos ahora mismo al pie del cañón, yo creo que muy gorda tiene que venir para que no podamos superarlo.
No sé si Gloria comparte esa visión de Miguel. Bueno, Gloria, tú eres testigo de lo que yo contaba de hace un par de años, ¿no? Cuando viene el lobo, cuando viene el lobo.
Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que un poco esa sensación, vamos, la de Miguel, por supuesto, tiene muchísimos elementos de juicio, ¿no? Que es, bueno, conocer cómo van muchas empresas pequeñas, autónomos, y le da esa mirada, ¿no? Que bueno, que por supuesto es ajustada a la realidad y también optimista. Y yo creo que, bueno, él decía que teníamos músculo y yo, bueno, si quieres, incorporo la palabra esta de moda, ¿no? ¿no? La resiliencia, que sí que es verdad que todas estas últimas situaciones por las que hemos pasado, las organizaciones y más las pequeñas, pues nos ha dado, además del músculo, esa capacidad de, bueno, de sobreponernos, de buscar y mirar hacia otro lado para ver por dónde podemos seguir, de, bueno, y sobre todo eso, ¿no? La capacidad de seguir trabajando. Así que, bueno, coincido absolutamente con Miguel.
Bueno, pues permitidme que vamos a hacer un alto en el camino y vamos a descubrir si las personas que quieren montar o que han montado un negocio de hostelería en la Comunidad de Madrid tienen demasiadas trabas burocráticas o no. Desde luego, a nivel nacional, esas trabas se han puesto de manifiesto en un informe del que vamos a hablar en los próximos minutos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
La asociación que agrupa al sector hostelero de toda España, Hostelería de España, ha publicado su anuario en el que repasa la situación del sector y nos ha llamado mucho la atención la denuncia o por lo menos la reivindicación que aparece en ese anuario, ¿no?, sobre las excesivas trabas burocráticas a las que se enfrentan las personas que trabajan en este sector. Y hemos querido, porque ese anuario está realizado a nivel nacional, saber cómo está la situación aquí en nuestra comunidad, en la de Madrid, y por eso hemos contactado con Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid. Juan José, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, ¿aquí tenemos mucha burocracia o no?
Pues también, la verdad es que es una cuestión, no sé si de nuestro sistema normativo, pero cada vez hay más parlamentos, plenos, ayuntamientos, también está la normativa de la Unión Europea. Al final, bueno, pues todas estas administraciones pues van dictando normas y la cuestión es que cuando llega toda junta una pequeña pyme, pues se convierte en un problema.
Pero el problema, Juan José, es para montar el negocio o ya con el negocio montado o en ambos casos, porque podría ser en ambos casos.
Bueno, desde luego es en ambos casos. Lo que ocurre es que, cuando montas un negocio, pues tienes posibilidad de avanzar muchísimas cosas y actualizarlo, pero claro, también se convierte en una traba muy grande, ¿no? Porque al final nosotros, por ejemplo, en el sector de hostelería que estamos hablando, aunque es un tema de todos los sectores, ¿no? La mayoría de la normativa es afecta a muchísimos tipos de empresas, pero en el de hostelería tenemos identificados cerca de 100 ámbitos donde son normativas muy diversas, pero que hay que cumplir concretamente en nuestro sector. Estamos hablando desde residuos, temas de igualdad, prevención de riesgos laborales. O sea, al final, prácticamente, eso que efectivamente hay que cumplirlo se convierte en un problema, sobre todo para la pyme, porque la pyme, al final, no tiene los medios de una gran empresa para abordar,
claro,
mediante consultoría y solucionar todo esto.
O sea, que me dices que hay 100 normas como mínimo que debe conocer una persona que se dedica al mundo de la hostelería.
Bueno, normas hay más, porque es que, claro, aquí cada Y luego ya si tienes en cuenta, bueno, pues si eres una empresa que te mueves y vas creando centros, pues en cada ayuntamiento te encuentras una ordenanza de terrazas diferentes o una normativa diferente, ¿no? Pues no más hay más, pero que afecten directamente para poder funcionar en un establecimiento, estamos hablando de cerca de 100 ámbitos, ¿no?, normativos que nos afectan. Y claro, es que prácticamente muchas veces tienes que hacer un máster, ¿no?,
para ¿y tanto?
Primero la normativa, ¿no?
No, y que te pueden pillar, porque claro, ¿quién? Por ejemplo, yo me pongo en la piel de una persona que nos esté escuchando y que esté ahora mismo en los preparativos de montar un negocio de hostelería en cualquier punto de nuestra comunidad y de repente le hemos pegado un susto bastante importante, ¿no? Porque dice, pues igual no tengo yo en cuenta todas las normas que debo tener en cuenta.
Bueno, claro, es que estamos ante un reto. Realmente, yo creo que muchas veces las administraciones, que ya muchas son conscientes, pero es que no es suficiente publicar las cosas en un boletín oficial y esperar que efectivamente, y es que es constante, o sea, la normativa, por ejemplo, fiscal y laboral, es que va cambiando constantemente, bueno. Las gestorías nos intentamos adaptar, pero además siempre en una misma dirección, o sea, la administración con todo el tema de la digitalización va pasando todos los, de alguna manera, los trámites a las empresas y a todas las consultorías, de alguna manera, que apoyamos, porque la administración cada vez hace menos trámites, controla, pero no ejecuta, no es como antes, ¿no? Eso tiene, lógicamente, factores positivos, pero a la pyme, tenemos un problema cada vez más grande.
Hombre, es que muchas veces la persona que quiere emprender un negocio no tiene tiempo, y a veces hasta tampoco dinero para tener una buena asesoría que le vaya. Lo digo porque muchas de esas normas ya no solamente hablan de impuestos, ¿no? Y que ahí tenemos a personas como Miguel que están muy duchas en el asunto, pero de repente yo que sé, una normativa de medio ambiente, por poner un ejemplo, ¿no? Que también las hay. Pues claro, necesitaríamos otro tipo de experto o de experta.
Claro, cuando te diriges a la gestoría, por ejemplo, la gestoría, pues hay ámbitos que desconoce. Y luego el nivel, de alguna manera, de actualización normativa tiene que ser muy grande, ¿no? Para poder seguir el ritmo de los cambios, ¿no?, que está habiendo. Yo, en ese sentido, nosotros desde Hostelería Madrid lo que estamos proponiendo es que cada vez que se hace una norma por una administración, primero hay un criterio de simplificación y luego que, por otro lado, pues se piense en cuál es el efecto en las pequeñas y medianas empresas. Hay en algunos países, efectivamente, que establecen que la normativa tiene que adaptarse a la realidad de las empresas, ¿no? Y en este caso, las pymes tenemos nuestra propia realidad. Y entonces hay que encontrar marcos de información y marcos de simplificación que nos permitan cumplir con todo esto, ¿no?
Ya. Bueno, yo no sé si Miguel, que asesora yo creo que también a algunos clientes del sector de hostelería, padece en sus propias carnes todo esto que nos está comentando Juan José, de la cantidad ingente de normativas a las que deben hacer frente las personas, que yo desde hoy ya me declaro superfan en general. Aquí nos declaramos superfan de autónomas y autónomos, pero si ya son en ciertos sectores que suman otro tipo de compromisos, pues todavía más fans, Miguel.
Sí, la verdad es que, como dice Juan José, nosotros las asesorías, y es justo decirlo, a veces no estamos preparados para poder gestionar, pues eso, el cumplimiento de la normativa dentro del sector de la hostelería, porque ya los cambios, ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de cada municipio, de cada ciudad, pues van cambiando continuamente. Y es verdad lo que dice Juanjo, los cambios, no sé cómo se hacen, pero parece que no se tienen en cuenta los efectos que pueden tener o siquiera se han contado con los hosteleros para aplicarlo, porque muchas veces son cosas que son difíciles de conseguir a nivel práctico. Y por parte de la administración, pues sí es verdad que ha habido una cierta dejadez de funciones cuando antes eran ellos los que hacían todo y ahora resulta que somos las asesorías gestionales las que tenemos que hacer pero nosotros sinceramente llega un momento en que no estamos ya preparados para poder gestionar este tipo de cosas, pues porque ya no nos da tiempo a adaptarnos a los cambios normativos.
Aparte, Juan José, que yo creo que también hay un, digamos, no sé cómo calificarlo o qué figura otorgarle, pero casi que te obligan, porque, oye, antiguamente había autónomos que se atrevían a llevar ellos sus propias cuentas, autónomas. Ahora es imposible porque, claro, hay tanto trámite y tanta cosa que es prácticamente imposible.
Claro, es que es muy complejo porque estamos viendo, bueno, un dato, ¿no? El 60% de los fondos europeos han sido, ejecutados a favor de la administración. La administración se está digitalizando con todos estos fondos a un ritmo que las empresas no lo están haciendo. Y entonces, tenemos un seguimiento de cualquier cuestión relacionada con el cumplimiento de normativa, ya sea de alguna manera por control digital o electrónico, pero también nos encontramos, pues claro, que toda la administración de alguna manera funciona, claro, en este sentido cada vez más eficiente, ¿no? Entonces, hay que pensar cómo ponernos de alguna manera en la piel cuando se emite alguna de estas normativas, en cómo se va a cumplir y sobre todo, desde la perspectiva que le llega finalmente al empresario, al autónomo, que es todo junto. O sea,
claro.
Entonces, yo creo que los niveles de información de cara a las pymes, en general a los sectores, tiene que haber muchísima más comunicación, muchísima más información, porque claro, hablamos de internet, pero vete a buscarlo en internet, ¿no?
Entonces, claro.
En fin, tenemos que dar muchísimos pasos a favor porque efectivamente las sanciones caen y caen rapidísimo, o sea, eso.
Vaya. Eso es lo más rápido en lo que se tramita con una velocidad tremenda. Gloria, ¿te imaginabas tanta norma para determinados sectores? Como decía Juan José, estamos hablando de hostelería. Es verdad que la hostelería tiene algunos elementos, pues por ejemplo, la gestión de residuos, ¿no? De los aceites usados y demás, que tienen un tratamiento muy particular que a lo mejor otros negocios no tienen. Pero bueno, en general, los negocios sí que se enfrentan a un volumen muy elevado de normativa y de burocracia.
Sí, sin ninguna duda. En el caso de hostelería, pues son unas exigencias, ¿no? Y una legislación, pero en todos los sectores sucede. Y es verdad que aquí lo hemos dicho muchísimas veces, ¿verdad, Javier? La imposibilidad de que una persona que está gestionando su empresa sea capaz también de llevar, al día todas esas actualizaciones de normativas, cumplimientos, etcétera. Y sí que puede ser que a muchas personas asuste. Luego es verdad que en el día a día, cuentas siempre con apoyos y sobre todo que no dejas de formarte, porque aunque luego lo delegues en profesionales, también tienes que saber qué es lo que tienes que poner en marcha. O sea que,
claro.
Sí, mucha tarea.
Claro, y luego además, Juan José, que es que no hay ni siquiera tampoco coordinación entre las administraciones, ¿no? Porque quizá también podrían ponerse todas ellas de acuerdo, ¿no? Tenemos la local, la autonómica, la nacional, en fin, un vade magnum importante.
Claro, desde luego lo que es lo local, yo creo que tendría una influencia, porque al final estamos hablando de negocios pequeños, donde tener terraza, no tener terraza, cómo la pido, las propias normas, ¿no? De las licencias y todo eso, pues eso tiene un componente fundamental. Pero claro, luego hay otra serie de normativa que o bien está establecida por las comunidades autónomas, en el caso nuestro, horarios, permisos, que también inciden. Y luego ya está pues toda la normativa común a todos los negocios, ¿no? A todas las empresas, a nivel general, fiscal, laboral, claro, todo esto pues se ha unido normativa de todo tipo, ¿no? Desde protección de datos, prevención de riesgos laborales, el laboral, temas de igualdad, por no hablar en medio ambiente, están saliendo normas
Sí, cada deporte, sí.
Claro, y estas también influidas por la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, todo esto al final complica muchísimo.
Claro. Bueno, pues Juan José, muchísimas gracias por habernos dado a conocer esta realidad que sufren muchos hosteleros y hosteleras de nuestra comunidad y que hay que poner de manifiesto para tratar de buscarle una solución en la medida de lo posible. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Y otra realidad que no solamente padecen los hosteleros, sino cualquier persona que quiere montar un negocio, es el de las estafas BEC, con B, B-E-C. ¿Qué es esto? Pues seguramente aquellas, bueno, yo creo que a todos los ciudadanos nos, de repente hemos recibido un correo electrónico que nos dice que tenemos que pagar a un proveedor una factura. Gloria, ¿cuántas veces te ha llegado a ti ese correo de una factura que, bueno, a veces hasta es de clientes que tú tienes o que no tienes?
Sí, bueno, yo creo que cada día recibo, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, o sea, sí.
Es
sí,
un diario.
Sí.
Y Miguel, no digamos.
Bueno, Miguel y sus clientes, eso también. Lo que pasa es que yo creo que la gente, es como el timo de la estampita, ya son menos los que van cayendo, pero es verdad que, lo hemos hablado otras veces, sí. Estos piratas informáticos son personas muy inteligentes y muy desaprovechadas que te hacen que verdaderamente te lo llegues a creer, ¿no?
Hombre, es que, vamos a ver, yo creo que si te mandan una factura de un proveedor que en realidad no es proveedor tuyo, es más complicado que piques. El problema es cuando te mandan un correo electrónico de un proveedor que sí que tienes y que a lo mejor claro. Ahí la posibilidad de que piques es muchísimo mayor. Vamos a hablar con María Eugenia López, que es responsable de ciberseguridad para empresas de INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. María Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te hemos llamado porque hemos leído una información que hablaba de una alerta de la Guardia Civil precisamente por este tipo de prácticas, ¿no? Que parece que se van extendiendo y que muchas veces, pues ya digo, que recibes supuestas facturas de proveedores que realmente son tus proveedores. O sea, que no es de esto que te llega una factura de una empresa con la que no tienes contacto.
Efectivamente, ahí está la magia de este gran engaño, bueno, de este gran ciberdelito, a diferencia de otros phishings que recibimos habitualmente, como decíais vosotros, pues todos los días recibimos ataques que no son dirigidos, bueno, de estos que te llegan, en los que quizás, si te paras a pensar, es un poco más difícil picar, por decirlo de alguna manera, pero es que este tipo de ciberataque suplanta la identidad del proveedor. Ellos han tomado el control o bien del equipo de la empresa o bien del proveedor, y cuando el empresario o la persona de contabilidad o cualquier miembro de la empresa recibe ese correo, realmente cree que está recibiendo un correo de su proveedor habitual,
claro.
con el que además están en trámite de una negociación. O sea, posiblemente han hecho un pedido de cierto material o, bueno, ellos aprovechan ese momento, entonces envían a la empresa un correo electrónico donde solo varía una letra, un carácter, la modificación es imperceptible, ¿no? Entonces,
claro.
El empresario ve ese correo, cree que efectivamente es de su proveedor de confianza y en muchos casos llega incluso a realizar el pago de esa factura que estaba pendiente. Un tiempo después, la empresa habitual, su proveedor habitual, les llama porque no han recibido el pago y ahí es donde se destapa todo.
Pero entonces, María Eugenia, ¿qué podemos hacer? Porque, claro, si el proveedor es tu proveedor, sí, aunque, oye, pues hay un carácter de diferencia en la dirección de correo electrónico. Es verdad que también leía yo que alguna de las facturas, si tienes tratos habituales con el proveedor, te das cuenta que te remiten a otra cuenta bancaria, ¿no?
Exacto.
Que no es la habitual. Pero vamos, hay que hacer una labor casi detectivesca.
Sí, O sea, a ver, aquí la prevención es esencial y estar muy atentos, ¿no?, a este tipo de situaciones que pueden ocurrir. O sea, ya que lo sabemos, esa es la parte buena, ¿no? Sí. O sea, ya sabemos que pueden ocurrir. Ahora, tanto vosotros como todos los oyentes saben que esto puede ocurrir, por lo tanto, pueden abrir los ojos. Entonces, lo primero es sospechar de cualquier comunicación que nos parezca algo diferente o que tenga algo de inusual. Ahí ya hay que levantar las orejas y estar muy pendientes. Revisar siempre, y más en el caso de momentos en los que vayamos a tener que efectuar un pago, revisar muy bien efectivamente las cuentas de correo electrónico, los dominios, de dónde vienen, y por supuesto la cuenta del banco donde nos indican que hay que hacer ese ingreso. Eso es esencial, y además, en caso de duda, llamar a nuestro proveedor de confianza y consultar con él cualquier cosa que nos parezca sospechosa.
O sea que al final mucho digital, pero hay que confirmarlo por la vía clásica del telefonazo, ¿no?
Pues ante cualquier sospecha, por supuesto, es lo ideal. Luego, hombre, claro que hay que tener prácticas lo más seguras posibles, ¿no?, para evitar que nuestra cuenta o en la cuenta del proveedor, en cualquiera de los dos casos, las empresas sean comprometidas. Entonces, esas son las cosas previas que tenemos que tener nosotros, tener todo actualizado, todos las el anti-malware, el antivirus, todos los filtros que utilicemos, no solo los tenemos que tener instalados, sino actualizados. Tenemos que cuidar muy bien de nuestro correo electrónico corporativo, no utilizarlo para mira, es que ahora he visto un sorteo y me voy a suscribir con la cuenta de correo de la empresa. Tenemos que intentar evitar utilizar conexiones públicas cuando estamos utilizando el correo electrónico de la empresa. Bueno, un sinfín de ideas que tenemos que tener claras para evitar llegar a que nos comprometan las cuentas. Y una vez que nos las hayan, o sea, si sospechamos que han podido estar comprometidas, pues evidentemente ahí sí que ya comprobar todo antes de hacer cualquier movimiento y, por supuesto, un pago.
Claro, sí, no, desde luego, con los pagos hay que ser escrupulosos.
Especialmente,
¿no? Es verdad que el preámbulo también es el que tú dices, la prevención anterior de tener todo muy lo más protegido posible, dentro de que los malos siempre, María Eugenia, van por delante de los buenos.
Bueno, pues por desgracia esto en la vida general es así,
claro,
¿no?
No
solo en el ciberespacio, es así. Y la clave, como tú bien has dicho, es la concienciación. O sea, es muy importante. Nosotros insistimos muchísimo en que los empleados de las empresas estén concienciados en materia de ciberseguridad, porque al final son los que utilizan el correo electrónico, los ordenadores, los móviles, las tablets, y en todos esos dispositivos es donde se almacena la información,
claro,
que es el activo más importante que tiene cualquier empresa.
Bueno, entonces, pues rápidamente voy a pedirle a Miguel y a Gloria comentarios o preguntas, ya que tenemos a María Eugenia. Miguel.
Bueno, yo lo que es, a colación del tema, lo que sí me gustaría recomendar, que a la hora de pagar, Javier, no hay que tener prisa. Quiero decir que no hay que estresarse cuando recibamos una reclamación. O sea, en ese sentido,
mirarlo bien.
Normalmente la gente no suele ser tan pesada a la hora de cobrar. Entonces, quiero decir, cuando recibamos este tipo de información en el que se nos exigen los pagos, pues hay que tomársela con tranquilidad, y seguramente que vamos a descubrir que en el 97% de los casos es un fraude. Por lo tanto, hay que relajarse a la hora de pagar, porque no hay prisa para ello en el mundo de la empresa.
Claro, mirarlo bien, ¿no, María Eugenia?
Efectivamente, no, pero efectivamente es lo que os decía antes. Cuando se recibe un correo electrónico que por algún motivo levanta sospechas, pues bien, como decíais ahora, por una excesiva prisa, por una redacción un poco fuera de lo común, el tono diferente al que nos escribe ese proveedor, por cualquier cosa, si hay algún motivo que nos llame la atención, efectivamente, que no haya prisas, hay que mantener la calma y hay que comprobar todo muy bien antes de efectuar el pago.
Gloria.
Pues bueno, yo he utilizado Incibe alguna vez cuando he tenido alguna duda sobre un correo para consultarles, y también, bueno, que sí que he utilizado su página, que creo que ayuda mucho a quienes, bueno, nos sentimos en algunas ocasiones así muy solas. Y por otro lado, también muchas veces esa frustración de, bueno, que está contando María Eugenia, de tener todo ese tipo de precauciones y tener el antivirus maravilloso que te cuesta una pasta y tal, y que sigues recibiendo y que tienes que estar muy atenta. Entonces, no sé, bueno, que seguiré utilizando Incibe,
bueno.
y pagando el antivirus, claro.
Sí, efectivamente, nosotros estamos aquí disponibles. Además, no sé si sabéis que tenemos un teléfono que es el 017.
Y tenéis formación también para las empresas.
Tenemos formación porque tenemos un área dedicada específicamente a las empresas, sobre todo a las pequeñitas, a las microempresas, incluso a los autónomos. Uh-huh. A quien por recursos a lo mejor no puede acceder a este tipo de servicios, porque bueno, pues quizás su tamaño o no se lo permite, pues nosotros tenemos una página específica que se llama Protege tu Empresa. Uh-huh. Es un canal dedicado donde intentamos, bueno, pues concienciar y dar las herramientas necesarias para lo que hablábamos antes, ¿no? Que los empleados que en definitiva están en la lucha del día a día, pues puedan tener las ideas necesarias para trabajar con más seguridad.
Pues María Eugenia, muchísimas gracias por habernos ayudado a descubrir esta práctica que, como tú decías, lo primero que tenemos que hacer es darle la mayor difusión posible para que la gente conozca que existe y de esa manera se proteja en la medida de lo posible. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Dedicamos también los martes, otra de las buenas costumbres, que recuperamos un espacio a las cooperativas de la Comunidad de Madrid para conocer su funcionamiento, sus dificultades, por qué han optado por esta figura empresarial. Y hoy saludamos a Luis Conde de Sísifo, que tiene un nombre que ya de por sí te digo que es precioso, por lo menos a mí me encanta. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Javier.
Nombre mitológico.
Por supuesto.
Bueno, de cualquier manera, Luis, ¿a qué os dedicáis? Cuéntame.
Bien, nosotros somos una cooperativa de integración social de trabajo y bueno, lo que también somos es una empresa de inserción. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que cubrimos dentro de la economía social son esos dos espacios, ¿no? Hemos sido la primera cooperativa de la Comunidad de Madrid que ha adquirido esta calificación, ¿no? Sí. Nosotros desarrollamos varias actividades económicas, o hemos ido desarrollando varias actividades económicas, ¿no? Siempre muy vinculadas a lo que serían los oficios. Sí. Para nosotros es muy importante, ¿no?
Pero los oficios, entendiendo que os dedicáis a la formación de personas para su inserción laboral, ¿o a esos otros planes que mezclan, digamos, la formación con un empleo?
Bien, exactamente. Lo que mezclan es la formación con un empleo, ¿no? Muchas veces nosotros ahora mismo lo que sería el pilar fundamental de nuestra cooperativa se basa en empresa, en personas que se han formado dentro de la propia cooperativa, ¿no? Que han, bueno, han tenido una trayectoria y dentro de, bueno, de las características de los apartados, de las actividades que desarrollamos, lo que hemos ido haciendo es que las hemos ido incorporando en parte para
como
para
socios también de la propia cooperativa.
Exactamente. Ah, todas las personas que trabajamos que en esta cooperativa hemos hecho un itinerario de inserción. De acuerdo, entonces, bueno, nosotros realmente hemos nacido en el año 2015, calificados en el año 2016 y desde ese, bueno, desde durante estos últimos años hemos desarrollado distintas actividades, ¿no?
Sí, tengo aquí apuntado desde gestión administrativa y contable hasta, por ejemplo, reciclaje textil, por poner dos ejemplos, ¿no?
Exactamente, sí, siempre porque estuvimos vinculados a entidades sociales, ¿correcto?
Sí.
Entonces, esa colaboración con entidades sociales lo que nos permitía es aplicar nuestro modelo, dar a conocer lo que son las cooperativas y al mismo tiempo la formación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en este momento lo que tenemos es un taller de arreglos de ropa y sí, composturas, que trabajamos esencialmente, nuestro volumen de trabajo está centrado en el comercio de Madrid,
sí,
aunque llegamos hasta la provincia de Toledo, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo tenemos un taller de arreglos para calle, ¿no? Lo que hemos hecho es que, bueno, hemos visto que había un nicho de mercado ahí, sobre todo porque era, no dejaba de ser muchas veces trabajadores que estaban en condiciones bastante precarias, ¿no? En empleo sumergido.
Sí.
Y entonces,
¿y cómo, perdóname, Luis, cómo llegan a vosotros esas personas que están en situación vulnerable, por lo que nos comentabas?
Sí, las personas siempre llegan porque nosotros tenemos contactos y relación con entidades sociales, estamos vinculadas con ellas y con los servicios sociales, ¿no? Los servicios sociales tenemos una relación directa. Nosotros estamos en el distrito de Villa de Vallecas, mismo en Villa de Vallecas.
Sí.
Entonces, nos relacionamos cuando tenemos una necesidad de incorporar una persona. Lo que hacemos es lanzamos una oferta de empleo directamente a los servicios sociales, buscando un perfil determinado, ¿no? Y a otras entidades, ¿no? A otras entidades sociales que bueno, pues nos hagan una propuesta de personas que según su situación personal y las características de lo que buscamos, pues bueno, nos remiten sus currículos. Y ahí lo que hacemos es una selección, ¿no?
Claro. Bueno, y a partir de ahí las enseñáis como toda la vida, ¿no? Un oficio, en este caso, de lo que nos comentabas, del arreglo de prendas, etcétera.
Exactamente. Principalmente las personas tienen que llegar con unas pautas básicas, ¿no? Muchas veces, bueno, hoy, por desgracia, la vulnerabilidad social nos puede llegar a todos, ¿no?
Claro.
En determinada edad de nuestra vida, pues perdemos el empleo, la situación personal, un divorcio, se acumulan situaciones que pues nos pueden poner en situaciones límite, ¿no? Entonces, casi se puede decir que todo el mundo es susceptible hoy en día de entrar en esos apartados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no deja de ser un trabajo muy profesionalizado. Nosotros trabajamos sastrería. Y trabajamos para el sector privado, lo cual exige, estamos hablando de tiendas muy bien ubicadas de Madrid, ¿no? Centros comerciales, calles principales de Madrid, calles comerciales de referencia, ¿no? No quiero mencionar ninguna. Entonces, requieren un trabajo muy minucioso. Nos tienen que llegar, pues bueno, personas que tienen unas nociones básicas, tanto en construcción industrial como en el apartado de los arreglos, y nosotros le trazamos todo un itinerario que puede llegar, bueno, que llegas a los 3 años, ¿no? Posteriormente, hay personas que se han incorporado en otras empresas, ¿no?, en otros proyectos, y otras pues lo que hacen es incorporarse como socios de la propia cooperativa, porque nosotros tenemos que seguir atendiendo a nuestros clientes.
Claro.
Y continuamente nos están llamando clientes, ¿no?
Bueno, pues encomiable la labor que realiza Sísifo, Sociedad Cooperativa, que ha sido hoy la protagonista de nuestro espacio. Luis Conde, un placer que sigáis apoyando pues a toda esa población que efectivamente cualquiera de nosotros mañana podemos necesitar acudir a vosotros para encontrar un lugar en el mercado laboral a través de esta fórmula de la cooperativa. Un placer, Luis.
Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes.
Y saludamos también a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Año nuevo,
vida nueva.
Vida nueva, propósitos nuevos, Javier.
También.
Propósitos nuevos, sí.
Pero ¿eres de las que lo cumplen o no?
Pues a ver, todavía sí, estamos hasta ahora dando. Pero bueno, ya veremos. Yo me los he puesto algunos para que se den.
A ver.
O sea, esto es lo que espero.
Pues
a ver,
nota.
Algunos van a parecer un poquito ridículos, pero para mí son muy importantes. Yo he decidido, por ejemplo, y ya lo estoy haciendo este año, que los cálculos matemáticos básicos, dividir, multiplicar, sumar y restar, los voy a hacer en la cabeza en vez de la calculadora. Que pasa una tontería, pero también me viene muy bien, porque ya vale. Acuérdate que yo dije que ya me había comprado una agenda y que todo me lo apuntaba. Una parte de la cabeza para la agenda, pero otra parte no la quiero dejar y estoy en los cálculos matemáticos básicos. No voy a hacerte una raíz cuadrada de 103,37, pero lo básico para una factura, pues voy a intentar hacerlo y luego ya confirmaré que lo hago bien. Bueno, lo estoy confirmando y se da bien. Terminar y acabar las, empezar y terminar las frases con exclamaciones y con interrogaciones, porque estaba un poquito anglosajona y solo ponía al final y ya me estaba dando rabia de faltarme al respeto a la lengua castellana y ya estoy poniendo eso por delante. Contar hasta 20 antes de dar una respuesta, que antes era muy impulsiva y me lo estoy planteando. Me he dibujado con un lápiz de labios en el espejo una sonrisa para reírme todos los días por las mañanas. Y también me he puesto como sintonía por las mañanas esa maravillosa música que suena al final de una estupenda película que habrán visto todos en Navidad porque todos los años la ponen. Es una película de Monty Python que se llama La vida de Brian y que dice algo así como: mira el lado bueno de la vida, y lo cuentan tres tíos crucificados que empiezan una agonía y que a mí me parece que es maravillosa esta canción, y esta creo que es la sintonía. A ver, aquí, a cantar todos.
Turu, 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 turu. A mí se me da mejor silbar.
¿Eh?
Que se me da mejor silbar, María.
¿Eh?
No, ahora es fatal.
Hola.
Hola, María, ¿me oyes?
Hola. Hola.
Hola.
¿Nos dan ganas de cantar esto?
Claro.
Para verlo.
Claro, pero que
nos
digo.
¿Nos ilumina la vida?
Hombre, claro que nos ilumina, pero que digo que a mí se me daba mejor silbar.
Ah, claro, bueno, es que sabes silbar, yo te invito a que silbar. Pero yo quiero que todo el mundo, además estoy convencida de que cuando he empezado a decir qué canción era, todo el mundo empezó a tararearla en casa.
Bueno,
pues venga, silbarla o tararearla.
Te voy a decir una cosa, hasta un señor Z, de la generación Z que tengo aquí a mi izquierda, cuando le he dicho, digo, oye, hay que buscar para la sección de María una canción que se llama Always Look, y ha seguido él y me ha dicho el resto del título.
Claro,
o sea, que la conoce.
Claro, es maravilloso. Por cierto, otro cambio que irá para Miguel. He decidido tirar los papeles que sé que al asesor no le van a valer y no siquiera presentárselo. Que también esto ya es una decisión buenísima.
Miguel, ¿qué te parece?
Yo es que como María, que no, no. Es que es muy grande. Pues sí, la verdad es que a tomar por saco los papeles. Y no, los papeles a mí me comen los papeles. Y estamos en la era de la tecnología. Sí. ¿Para qué queremos los papeles? Por amor de Dios. Si alguien quiere papeles, pues que vaya a buscarlos a la fábrica. No queremos papeles, María.
Claro, y además, pero incluso recibo que sabes que el dios te decirá que no, que esto no vale para nada. Bueno, pues ya he aprendido lo que vale y lo que no vale. Ya está, fuera, fuera,
claro.
Fuera y fuera.
Sí, porque peor que almacenar, Miguel, papeles es almacenar papeles que no sirven para nada.
Claro, si aquí, si no hay indicio de fraude, una vez pasado 4 años ya lo podemos tirar. Y como aquí todos somos buena gente, pues lo de 4 años para atrás se puede tirar, que seguramente que Hacienda no nos va a venir a buscar, porque nosotros no somos ni ladrones ni defraudadores, seguramente.
Bueno, a ver, una cosa es lo que somos, otra cosa es lo que Hacienda piensa de nosotros, ¿eh?
Bueno, también eso es verdad, porque, en fin, ya hemos hablado aquí. Yo no quiero hablar que luego me llega algún recado. No, me llega algún recado siempre. Mira cómo se ríe Miguel.
No, hombre, pero si tienes asesores que están encima tuya, no te dejan que hagas las cosas mal. Mal me refiero a defraudar. Una cosa es equivocarse,
ya,
tener algún fallo, y otra cosa es delinquir. Eso ya es lo que realmente en un momento dado tendríamos que guardar documentación porque no lo pidieran, pero en andar por casa no somos ninguno de esa clase.
Ya,
nosotros
claro,
podemos cometer errores y de 4 años para atrás podemos tirar los papeles sin problema.
Bueno, yo esto, Gloria, también, en el sentido que comentaba también María, esta es la visión optimista que tiene Miguel, pero muchos tenemos la sensación de que la Agencia Tributaria nos cree culpables hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?
Na, 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 na,
na, na, na, na. Tú.
Sobre todo en lo que se refiere a los papeles, yo, bueno, me encantaría sumarme al propósito de María, porque a mí siempre me parece que no debo tirarlos todavía. Y sí que es cierto que creo que voy a intentar, bueno, adjudicármelo e ir poco a poco tirando, porque es verdad que al final te invaden, te aplastan y sobre todo que luego al final es absolutamente innecesario, pero sí, el mieditis está ahí.
Bueno, que se acabó el mal rollo, digo, el buen rollo. El buen rollo se acabó porque os voy a contar sí, que el gobierno amplía 6 meses más la prohibición de despedir para los autónomos que se acojan a un ERTE.
Sí, forma parte del nuevo paquete de medidas contra la inflación y la subida de costes que se aprobó el pasado miércoles. Este no, el anterior, ¿no? El 27.
Lo mismo no sale este jueves.
Pues, al menos hasta junio...
Está la cosa malita.
Sí, por eso digo que entonces nos das una alegría, porque pues sí. Igual no sale.
Al menos hasta junio los autónomos que se acojan a un expediente de regulación temporal de empleo tendrán prohibido despedir hasta junio de 2024. Eso es lo que dice. En concreto, lo que dice es que en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Real Decreto Ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de este año, 2024.
Yo esto, Miguel, siempre me ha sorprendido, porque si acudes a un ERTE es porque lo estás pasando regular como empresa y a lo mejor ese regular se convierte después en mal, pasados unos meses, con lo cual a lo mejor es que no tienes más remedio, ¿no?
Sí, pero bueno, yo qué sé, piensan que, volvemos a lo mismo, piensan que somos culpables y que nos acogemos a ese ERTE con un objetivo fraudulento, que es ir a por las ayudas y luego cogemos y despedimos a personal porque queremos. Y realmente, como hemos hablado otras veces, cuando la empresa no es rentable, pues tiene que reducir costes y, por desgracia, muchas de las veces lo único que tenemos para reducirse es el de personal, porque el resto ya no podemos prescindir de ellos. Pero bueno, esta norma de no despedir ya viene de antes, ¿eh?
Claro, ya, sí, es una ampliación. Lo que sí que tenemos son nuevas medidas para afrontar los impagos de facturas, lo cual yo creo que es una buena o mala noticia según en qué lugar te sitúes.
Sí, tenemos dos novedades. Por un lado, los autónomos podrán requerir la devolución del IVA por medio de un burofax o de un correo electrónico. Hasta ahora debía hacerse mediante un requerimiento notarial o una reclamación judicial, y con esta decisión lo que se hace es facilitar este trámite siempre y cuando se cumplan con el resto de condiciones para que la factura sea considerada como incobrable.
O sea que esto se refiere a la devolución del IVA de facturas que no has cobrado, ¿no, Miguel?
Claro, pero yo lo del correo electrónico, Javier, bueno, lo veo maravilloso, pero no termino de creérmelo, lo tengo que ver más a fondo, ¿eh? Es verdad que sí, porque para reclamar, para que el IVA que se supone que no has cobrado, te lo devuelvan, porque se supone que lo has declarado, había que demostrarlo, bueno, tenía que venir un notario a tu casa a demostrar que habías reclamado la deuda. Pero si ahora ya con un simple correo electrónico va a valer, yo ojalá fuera así, ¿verdad?
Sí, María, cuántos impagos, ¿verdad?, a los que hacer frente y que de momento pagas el IVA.
Bueno, y es curioso que además se te caiga a ti la cara de vergüenza cuando reclamas a alguien que te pague lo que has trabajado.
Claro.
Es tremendo, ¿no? ¿Y cómo explicas a Hacienda que tú lo has trabajado, que has pasado la factura con toda la buena voluntad del mundo y que hay gente que parece que no ha entendido que esto lleva unos plazos? Sí, es complicado.
Otra cuestión de
debería
las deudas.
Debería haber una sección en Hacienda donde nos escucharan con los datos personales y con las historias personales.
Pues la segunda novedad es que ahora los autónomos pueden ser incluidos en una lista de morosos si se retrasan en el pago de sus facturas, aunque finalmente las terminen pagando. ¿Qué supone que te incluyan en esta lista? Pues puede convertirse en un grave problema para el desarrollo de su actividad, porque implica, por ejemplo, que no se te permita acceder a una nueva línea de financiación o no poder, por ejemplo, contratar un seguro para los negocios.
Miedito, Gloria.
Pues sí, aparte es ahí un poco, ¿no?, esa sensación de que estamos en el otro lado cuando muchas veces estamos en el lado de, efectivamente, de no poder cobrar las facturas y de pelearlas. Yo este año he estado en esas, peleando. Y bueno, pues a lo mejor en alguna ocasión te tienes que retrasar y rápidamente te van a meter en morosos, pues en fin.
Mal,
parece muy justo.
Es que le estamos dando un montón de problemas al Estado con esto, con siendo autónomos, y sin embargo no nos protegen nada. O sea, estamos absolutamente desprotegidos.
Bueno, pues ahora se ha acabado el mal rollo, María, porque vamos a terminar con la sintonía de tu vida, María.
A partir de ahora sí.
Un placer, María. La semana que viene te esperamos.
Pues hasta la semana que viene y feliz año a todos.
Un feliz año también para Gloria. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Miguel, te esperamos dentro de 7 días.
Dale, hasta la semana que viene.
Y nosotros mañana antes, a partir de las 3 de la tarde, hablamos de empleo público y soñamos con una vida que sea completamente feliz. Nothing will come from nothing.